cosas que dependen de detalle. En la vida y en la carrera y en el récord de Sebastián Uranga no depende nada porque los números son impresionantes. Y tenemos la suerte de alguien que brilló en la selección argentina, en un montón de equipos, pero todo el mundo lo tenemos con la camiseta verde de ese Ferro que era arrasador, pero inclusive hasta en la pinta. Era todo bien así ese equipo. Tenían pinta, jugaban bien, ganaban título. Sebastián Uranga, Marcelo y Maximiliano, te saludamos. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, Marcelo y Maximiliano, y a toda la audiencia también, y a toda esa ciudad tan maravillosa como es Bahía, tan cercana a todos los que amamos el básquet y toda su historia. Y lo de la pinta debe ser por la ropa, no por la cara.
No, pero era un equipo, tenía una prestancia ese equipo.
¿Qué lo habrás dicho?
No, tenía una prestancia ese equipo que entraban y ya estaban ganando 10 por 10 ustedes.
Y fue una década que fue, el equipo era Fabio, sí. Pero bueno, pero había... Era una liga muy competitiva, sí. Y nada, en la previa de la liga por ahí era más arrasador, después en la liga ya salí campeón y demás. Siempre cuento que en la liga, una de las cosas que decía León antes de que se instaure la liga, era que iba a dar una competitividad que no tenían los torneos locales. Los torneos locales, uno tenía 4 o 5 partidos picantes, claro. Y el resto no eran partidos que lo ganaba según cómo jugaba. Si jugaba mal, lo ganaba por 10, si jugaba muy bien, lo ganaba por 30. Sí. Y la liga dio que nosotros el primer campeonato, o sea, el primer torneo que salimos campeones, no ganamos visitantes en los playoffs no ganamos visitantes. Fuimos a Cañada de Gómez y perdimos, fuimos a Estudiantes y a Bahía y perdimos, y en la final perdimos contra, eran playoffs a mejor de 3, sí. Y en la final perdimos con Atenas por 1. O sea, que darse cuenta cómo era de competitivo, que ganar de visitante era... Bueno, ganar en general era complicado, ¿no?
Sebastián, vos eres un jugador para uno de los equipos nuestros, me parece. Tendrías que haber jugado acá mucho.
Bueno, Bahía tiene historia de todo tipo. Tiene su historia, década del 70, principio del 80, al talento infernal que era Alberto Cabrera, con la polenta de... el Polo y la furia de Frué, y después supo tener, bueno, después todo lo que es mucho más conocido, ¿no? El talento infernal y la elegancia de Manu, Juan Espil, la inteligencia de Pepe, y también o el talento infernal de Hernán,
claro.
Montenegro y de tantos jugadores, y también tenía los jugadores de Hernán completo, tenía jugadores de todos los tipos y color, ¿no? Por ahí no tantos grandes, eran más perimetrales, más guardia, sí. Más estas cuestiones, pero bueno, jugadores de todo tipo y color.
Siempre tuvimos una falencia ahí abajo.
Indudablemente el lugar más importante del básquet argentino en toda su historia, sin lugar a dudas, ¿no?
Sebastián, jugaste en el Ferro de los primeros años de liga, sos de Paraná, recién hablabas de Bahía, son varios lugares... Que tienen que ver con el inicio de la liga. Fuiste entrenado por León, seguramente tenés una o has tenido relación con el Chungo Buta ahí en Paraná. ¿Te sentís parte también, como adentro de la cancha, como de la historia que dio inicio a la Liga Nacional?
Bueno, me tocó ser jugador fundador. En realidad tenía en el año 85 de la primera liga 21 años, y en el 84 que se jugó esa transición, que ahí de Bahía jugó Pacífico y Estudiante, 20 años solamente. Sí. Y lo que pasa es que por ahí la gente cree que ya éramos veteranos en esa época y no, éramos vivitos. Pero lo que sí pude disfrutar lo que pude disfrutar día a día, porque después en el resto del país lo disfrutaban de vez en cuando, era esta hermosa locura de León de sacar el tema en cada lugar a donde estaba, donde comíamos, donde viajábamos, en el lobby de un hotel, y hablando de esto, donde cada día se juntaba más gente, y no crean que eran todos a favor, muchas veces se juntaba gente a debatirle, a pelearlo, y él tenía, la realidad tenía fundamento para todo tenía su explicación, todo. León era un tipo brillante, que el una inteligencia de las auténticas, esa de que toda la información que tenía la transformaba en conocimiento y la transportaba, la traspolaba hacia la realidad. Entonces realmente era maravilloso vivir esos día a día, donde uno se sentaba un costadito o estaba por ahí y escuchaba solamente, ¿no? pero no, como hacedor de la Liga Nacional, obviamente que no tuvimos más que el hecho de tener que jugar y nada más.
Y en esa primera liga fuiste el mejor de las finales.
Tiene una característica eso del MVP, que es bastante... yo no me enteré hasta varios años después, ¿eh?
Porque
en la época no existía, claro, no existía. Como existe ahora, todo el marketing y toda la situación que hemos llegado hoy, que todos a los 10 minutos ya saben todo. Sí. Yo me enteré varios después, es más, nunca lo pregunté ni averigüé, pero calculo que también se hizo años después. Se decidió las primeras 3-4 ligas, que me han sido el MVP y toda esa historia, pero nada, claro, es uno de los grandes orgullos de una, pero igualmente uno cuando está en esto no está mucho detrás de los premios, de los galardones individuales, de las cuestiones grupales, y más en una estructura como fue el Ferro de esa época, el grupo y la generalidad siempre estuvo infinitamente por encima de lo particular.
Sebastián, vos fuiste integrante de la selección argentina, jugaste 3 mundiales, ¿verdad? 86, 90 y 94. Estuviste en el equipo que ganó en el 87 el campeonato sudamericano en Paraguay. ¿Qué le faltaba a esas selecciones para dar el pasito que sí pudo dar la generación que vino después?
Habría que hacer un análisis, no sé si tan medio largo, pero voy a tratar de reducirlo. Yo creo que Argentina tuvo, tiene y va a seguir teniendo grandes jugadores. Lo tuvo como para poder salir campeón del 50, y en la previa tenía jugadores importantes, en la década del 60, en la década del 70, nosotros fuimos más de la década del 80. La diferencia la marca el grupo de Generación Dorada y lo que siguió después a partir de talentos infernales que, además de haber habido un grupo de madres que parieron hijos relativamente cerca, además cuando ellos estaban al tope de su situación como juveniles, apareció la famosa Ley Bosman, que lo generaba como comunitario, por consiguiente que no fueron a, como se dice, que no fueron a Europa solamente, fueron a Europa y a jugar en grandes equipos, o sea, Pepe Sánchez jugó en Unicaja Málaga, era el peorcito de todos, jugó en Real Madrid, Barcelona y después fue NBA.
Y Panathinaikos jugó también, ¿no?
Fue un equipo importante. Sí. Manu también que arranca en una segunda división, pero se va a un equipo, después va y que es un equipo campeón de Europa, y MVP en Europa. Puma se va a Valencia, estoy hablando solamente, o sea, o Juan Espí se va a Alta Cerámica, o sea, se van equipos importantes. Entonces los escalones de la etapa formativa de todos ellos la terminan haciendo el mejor nivel, y además sumarle la apertura americana donde empieza a haber más extranjeros, y también como eran tan buenos terminan recayendo ahí. Por consiguiente digo que los resultados de ellos en el momento nos impactó a todos, no digo que hoy no dejen de impactar, pero mirándolo a la distancia digo, che, pero mira, el quinteto que todos recordamos rápidamente, Pepe Sánchez, Real Barcelona, NBA, Manu, MVP de Europa, NBA con una carrera increíble, inexplicable, Chapu, Real Madrid, Tau Cerámica, NBA, Escola, Dios en España, en el Tau Cerámica, NBA, Oberto, NBA y también Valencia y varios equipos. Entonces, a la distancia, digo, no es tan improbable que esos muchachos hayan ganado todo lo que ganaron. Eso es lo que digo. O sea, entonces, y en definitiva, y ante tu pregunta, la gran diferencia es que los últimos escalones de formativos que existe en Argentina, pues esa escalera sigue estando inalterable, se agregó una competencia de primerísimo nivel mundial que no tuvo ninguna generación. En la nuestra y para atrás no la tuvieron nunca. Nosotros podíamos ser, o sea, puntualmente los jugadores producto del medio donde se desarrollan, podíamos ser los mejores jugadores de nuestra liga o de nuestra región, pero nunca poder competir con donde se jugaba el primer nivel mundial, que siempre fue Europa y Estados Unidos, obviamente.
Estuviste en Portland 92, que fue un preolímpico eso.
Preolímpico, claro.
Jugaste en el debut de del Dream Team.
Sí,
Ese fue el debut para después ir a Barcelona y ganar el oro, ¿no?
Claro.
Fue la primera vez que jugaban. ¿Alguien te regaló una camiseta y después vos la regalaste que yo me la hubiese quedado toda la vida? Magic Johnson te regaló la camiseta, ¿no?
Una anécdota poco risueña. Yo usaba el número 12 y realmente mi ídolo de NBA era ni Jordan ni Magic Johnson, era Larry Bird.
Sí.
Y Larry Bird usaba el 7 y imaginar poder cruzarme para cambiar con él el regalo que yo daba, que era una camiseta, una remera, era imposible, no llegaba, me iban a meter 3 cortinas, 2 bloqueos y yo no iba a llegar. Y lo tenía Magic Johnson acá, que tenía el 15, lo tenía Magic Johnson más cerca, más directo. Entonces, bueno, en el momento que se forman los dos equipos y que se desconcentra para cambiar los regalos, seguramente que en Argentina habremos regalado los famosos banderines contra una remera de ellos, pude llegar primero a Magic Johnson y me la dio. No era una camiseta de juego, era una remera de esta, de usa básquet, digamos. Y no sé la verdad que a quién se la regalé.
Igual jugaba algo el que te dio el premio.
No, eran todos, jugaban algo. Ahí eran todos, era... Mitos vivientes.
Impensado en ese momento y contra esas estrellas jugarles de igual a igual.
Yo creo que era imposible, pero no es que se dio contra Argentina, Cuba y no, la final contra Croacia de la Olimpiada fue igual. O sea, jugaban un ratito, le ponían un poquito de posición teniendo jugadores que ya estaban en NBA, bueno, Cuco estaba a punto de ir, Petrovic y algún otro, Dino Radia y algún otro, terminaba igual. O sea, el tema es que poner en un equipo que eran 11 mitos, no sé si eran los mejores de ese momento, pero eran mitos porque era la década del 70, inicio del 80 con Magic Johnson, Larry Bird, después el 90 con Jordan y todo lo que vimos en esta serie, todos estos jugadores y demás, más que el mejor universitario que era Crystal Lender. Entonces, imaginar que acá se iba a competir era inimaginado. Ahí el resultado poco que es un segundo plano. Pero lo repito, no con nosotros, en general.
Sebastián, ¿cómo llevas hoy cómo llevaste el retiro? ¿Cómo te fue esa etapa? ¿Cómo lo pudiste superar bien?
¿Qué preguntita? Es muy duro el retiro de los jugadores, muy duro. Y la verdad que venimos casi a generalizarlo, casi a decir que el 100%, porque la verdad que llega un momento donde uno a veces ilusiona con tantas cosas que va a hacer que no podía hacer mientras jugaba, pero después llega un momento donde ya está. Yo creo que jugar es lo más cercano a tocar el cielo con las manos que hay, y te lo sacan cuando sos muy pibe,
claro.
La vida sos muy pibe, y la verdad que es complicado. Tengo un amigo íntimo, bueno, como de Gaby Larraz, compañero de toda la vida de básquet, que me dijo, ese retirante que yo, y me dijo, son dos años de luto, y yo le digo, no, a mí no me va a pasar, porque tengo inquietudes, me gusta esto, lo otro, que yo qué sé cuánto, y son dos años que se hace duro, que se hace difícil. Saber que nunca más. A eso y nunca más.
Claro,
no es solamente jugar el tema, claro. Es jugar y...
El vestuario, ¿no?
Toda la vida que tiene alrededor de un deportista profesional.
Por ahí se extraña mucho más el vestuario que la cancha.
Vos sabés que cuando me preguntan, a veces de Ferro, que sale mucho la pregunta, yo ya casi ni me acuerdo de los campeonatos, los que ganaste, demás. Yo lo que me acuerdo del día a día.
Claro.
Día a día es una cosa, porque es indudable que el ganar no genera felicidad, el ganar genera paz. Hay una felicidad, pero muy efímera. Lo que realmente genera alegría y felicidad es el día a día. El estar con un grupo que querés verte todos los días, que querés subir tu colectivo, que querés ir a entrenar, que querés ir a comer, que querés compartir, en definitiva, y esos son los verdaderos y los grandes grupos, ¿no?
Seba, vamos llegando a las noticias. La verdad que te agradecemos mucho el contacto. Sabemos que estás trabajando en para
en este momento no estoy trabajando, en este momento no estoy trabajando.
¿Dejaste de trabajar en la Confederación el año pasado?
Fui director deportivo, sí. renuncié en diciembre cuando hubo un cambio de autoridades y ahora estoy, bueno, estoy en la pandemia como todos, guardado como todos y con mucha expectativa de seguir en alguna institución privada o pública, siguiendo con la gestión profesional, que es lo que realmente me apasiona y me gusta, deportiva, ¿no? Por supuesto.
Sebastián, un gran abrazo, gracias por el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca y gracias por lo que dijiste al principio sobre nuestra ciudad y el reconocimiento a una ciudad que vive el básquet de una manera particular, como dijiste vos.
Yo sé que estuve a punto de decirte, mandale saludo a este, al otro, pero pasaría las noticias, pasaría el próximo programa, ¿no? Porque tengo tanta gente que saludar que yo quiero mucho Bahía Blanca, nunca me ha tocado jugar ahí de local, vamos a decir, pero no, quiero que muchísima gente que quiero muchísimo, respeto profundamente esa ciudad, respeto lo que se respira, lo que se vive, y nada, felicitaciones por la ciudad que tienen. Y nada, son pilar fundamental en la historia del básquet argentino, el cual amo y que es maravilloso.
Un abrazo, Sebastián.
Un beso grande para todos y gracias por el contacto.